Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy, como ya les habíamos dicho, una centenaria polémica. ¿De quién es la banca? ¿Del partido o del legislador? ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal, Fernando?
Bien.
Bueno, en el mes de mayo, el senador Daniel Bianchi abandonó el Partido Colorado, por el cual fuera electo, para adherir al proyecto Novik, que todavía no es un partido, ni tiene nombre, pero con toda seguridad será un sujeto político nacional en el próximo ciclo electoral 2019-2020. Este hecho replantea un debate casi centenario. ¿De quién es la banca? ¿La banca es del partido, es decir, del lema, o es del legislador? Desde el punto de vista jurídico no hay duda alguna, la banca es del legislador, ¿tá? Desde el punto de vista politológico, del análisis político, el tema es más difícil de clarificar. A partir de que Uruguay es una democracia partido, se basan los partidos, el voto se emite a favor de los partidos, o al menos la abrumadora mayoría de los votantes vota en primer lugar por un partido y luego por una persona. La experiencia y los estudios demuestran el alto nivel de partidización del voto en Uruguay.
Bien, Oscar, ¿y cómo es la historia? Los que abandonan un partido, ¿cuántos dejan la banca? ¿Cuántos se quedan con la banca al dejar el partido?
Bueno, conviene ubicar como comienzo del estudio, de este análisis, el momento en que Uruguay se transforma en un Estado moderno, ¿no? En una verdadera democracia y además en una democracia de partidos en lucha política, en lucha cívica y no, como era antes, en partidos como bandos armados. Ese comienzo puede ubicarse entre 1910 y 1918. Puede decirse que circa 1916 comienza en Uruguay la democracia plena de partidos. Hace pues un siglo con la interrupción conocida, ¿no? En Uruguay no se produce el cambio de partido como un periodo permanente de pases, como ocurre en Brasil e inclusive en Italia. No hay aquí un mostrador como en la AUF, donde los legisladores van a firmar el pase a otro partido. En Brasil sí, en Brasil desde el comienzo hasta el fin de toda la legislatura, todos los partidos pierden legisladores y ganan legisladores. Aquí es diferente. Los cambios de partido de los legisladores se da cuando ocurren hechos políticos significativos que afectan la estructura del sistema de partidos. Hay algunos casos que se pueden considerar individuales, que se producen sí por razones políticas, pero no en medio de un cambio en el sistema de partido. Conviene aclarar que no consideramos cambio de partido cuando un partido, de forma íntegra, se alía o incrusta en otro partido.
Bien, Oscar, ¿vemos cuáles son esos hechos políticos significativos?
Bueno, son, uno, la transformación del Partido Socialista en Partido Comunista en abril de 1921 y la escisión de la minoría socialista encabezada por Emilio Frugoni, que al mes siguiente, mayo de 1921, fundará un nuevo partido al que pone como nombre Partido Socialista. Bueno, esto parece raro, pero la mayoría socialista decidió abandonar ese nombre para pasar a usar el nuevo nombre Partido Comunista. El nombre socialista quedó libre y lo retomó Frugoni. Dos, la ruptura del Partido Nacional Independiente en 1954, en que una mitad del mismo, que se consideraba vinculado al diario El País, se escinde para retornar al lema histórico de Partido Nacional. Tres, los primeros intentos de unificación en la izquierda al calor de la Revolución Cubana hacia las elecciones de 1962. Cuatro, la izquierdización del Partido Demócrata Cristiano y la escisión de un ala de tinte conservador también hacia las elecciones de 1966. 5. La formación del Frente Amplio en 1971, que produce la decisión hacia esta nueva fuerza política de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional. nacional, pero también en sentido inverso, en el Partido Demócrata Cristiano, hay la decisión de un ala contraria a la convergencia en el Frente Amplio. Movimientos en dos sentidos. 6, la gran ruptura del Frente Amplio de 1989, se va la lista 99, es decir, técnicamente el Partido por el Gobierno del Pueblo, conducido por Hugo Atalla, y junto con este partido, con la lista, se va el Partido Demócrata Cristiano. 7, el doble proceso en 1994. ¿Por qué doble? Porque por un lado está la conformación del Encuentro Progresista en alianza con el Frente Amplio, y por otro la alianza entre el Partido por el Gobierno del Pueblo, liderado por Hugo Atalla, y el Partido Colorado, hegemonizado por Julio María Sanguinetti. 8, la convergencia del Partido Nuevo Espacio con el Frente Amplio y el Encuentro Progresista en 2004. Y 9, la aparición ahora, en este periodo, de un nuevo sujeto político nacional en el firmamento del área tradicional, con lo que nosotros denominamos el proyecto Novi. A ello hay que sumar un par de separaciones, decisiones individuales, por razones políticas, pero que no fueron parte de ningún proceso de reajuste del sistema político.
Bien, ¿y quiénes fueron, Óscar, los escindidos y cuántos abandonaron la banca?
Bueno, en cada una de las etapas fueron: etapa 1, ruptura socialista. El único, el partido, diputado del Partido Socialista, Emilio Frugoni, se desvincula del partido, que repetimos, pasa a llamarse Partido Comunista, y renuncia a la banca. Así que esto debuta con la renuncia a la banca. Etapa 2, ruptura del nacionalismo independiente. Abandonan el Partido Nacional Independiente el senador Eduardo Rodríguez Larreta y los diputados Pantaleno Astiazarán, Wilson Ferrer Dunate, José Antonio Ramos Barranco y Alfredo Solares. Ninguno abandona la banca. El nacionalismo independiente pierde entonces uno de los dos senadores y 4 de los 7 diputados. Etapa 3. Primero se intenta unificación de la izquierda. En la izquierda abandona el Partido Nacional los diputados Enrique Erro, que junto al Partido Socialista conformará la Unión Popular, y Ariel Collazo, que con el Partido Comunista conformará el Frente Izquierda de Liberación, que da origen a todavía existente, ¿no?, Lista 1001. Ninguno de los dos abandona la banca. El Partido Nacional entonces pierde la mayoría parlamentaria en diputados, que pasa de 51 diputados a 49. Etapa 4, izquierdización del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, abandona el partido el senador Venancio Flores, no renuncia a la banca y el PDC se queda sin representación en el Senado. Etapa 5, formación del Frente Amplio. Abandona el Partido Colorado, para formar el Frente Amplio, 2 senadores, Selmar Michelini y Alba Roballo, y 3 diputados, Nelson Alonso, Hugo Batalla y Sergio Previtali Roballo. A la vez, el senador Francisco Rodríguez Camuso abandona el Partido Nacional, también para formar el Frente Amplio. Y en un movimiento en sentido contrario, en contra de la formación del Frente Amplio, abandona el Partido Demócrata Cristiano el diputado Humberto Siganda Barnech. Bueno, ninguno de los 3 senadores y 4 diputados que producen esos movimientos renuncia a la banca, ninguno. Etapa 6, abandona el Frente Amplio los senadores Hugo Batalla y Enrique Martínez Moreno, y 10 diputados, Héctor Lescano, Carlos Casina, Nelson Alonso, Yamandú Fau, Baltasar Prieto, Edén Melo, Tabaré Caputi, Manuel Pérez Álvarez, Carlos Bertacchi y Enrique Frey. De los 2 senadores, no renunció ninguno a la banca. Y de los 10 diputados, uno solo renunció, Tabaré Caputi, la segunda renuncia que registramos en toda esta larga lista. Etapa 7, doble proceso de 1994. El PGP, Partido por el Gobierno del Pueblo, más conocido como Lista 99, se alía con la mayoría del Partido Colorado en la fórmula Sanguinetti-Batalla. Abandonan este partido, el PGP, los diputados Rafael Michelini y Daniel Díaz Mainar, y ninguno renuncia a la banca. Etapa 8, la convergencia del Partido del Nuevo Espacio con el Frente Amplio hacia las elecciones de 2004. 3 de los 4 diputados del Nuevo Espacio abandonan este partido para formar el Partido Independiente. Pablo Mieres, Iván Posada y Ricardo Falero. Ninguno renuncia a la banca. Y Etapa Nueva, 9, Proyecto Novik, que es el actual periodo interelectoral, ¿no? El actual periodo de elecciones, el senador Daniel Bianchi y el diputado Guillermo Fachelo abandonan el Partido Colorado, ninguno renuncia a la banca. Casos individuales, dijimos que había. Uno es el del diputado Carlos Pita, que abandona el Partido Nacional hacia el Frente Amplio en el periodo 1985-89, y el senador Jorge Sarabia, que abandona el Frente Amplio hacia el Partido Nacional en el periodo pasado 2010-2014. Aquí hay un empate. Ninguno renuncia a la banca.
Bien, por lo que oí, Oscar, son pocos los que renunciaron a la banca.
Y bueno, vamos a hacer un resumen, ¿no?
Sí.
En los 100 años de democracia plena de partidos que lleva el Uruguay, con la interrupción conocida, ¿no?, del periodo militar, abandona el partido por el cual fueron elegidos 37 de legisladores. De ellos, solo 2 renunciaron a la banca y 35 la mantuvieron. Los únicos 2 renunciantes, ambos diputados, lo fueron Emilio Frugoni en 1921 y Tabaré Caputi en 1989. De los 37 legisladores, fueron 9 senadores, repetimos, ninguno de los cuales renunció, y 28 de los diputados, los cuales renunciaron los 2 mencionados, Frugoni y Caputi. Entonces, no renunciaron a la banca los restantes 26. Lo otro que se vio en este repaso es que en 9 etapas más un par de casos individuales hubo pérdidas y ganancias de todos los partidos.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy. Y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, buen fin de semana.
Gracias, Fernando, igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.